La vida que suena. Radio Popular. Herri Irratia.
Hoy es el día de Darwin, el 12 de febrero se conmemora el nacimiento de este biólogo y geólogo inglés, Charles Darwin, que, bueno, su figura ha quedado ligada a la historia después de la publicación, bueno, esto fue en el siglo XIX, del libro El origen de las especies y también su teoría de la evolución. Hay que ver tanta evolución para llegar a Donald Trump, que ya sería un punto más de involución, pero bueno, esa es de momento la trayectoria que hay que celebrar y lo va a hacer esta tarde en la Cátedra de Cultura Científica de la UPV y el Círculo Escéptico, que celebran una nueva edición de este día en la Biblioteca de Bidebarrieta. Habrá dos conferencias que van a hablar pues de cómo convivimos las especies humanas diferentes, o bueno, las especies y la raza humana en sus diferentes expresiones, podemos decir. Bueno, se va a hablar del origen del altruismo social, por un lado, y ahí nos queríamos nosotros prender a esta temática. ¿Cuándo empezamos a ser altruistas nosotros, a hacer algo por los demás sin esperar nada a cambio? Pues de eso hablará esta tarde en esa conferencia Mercedes Conde Valverde. Es doctora en Antropología Física y profesora del área de Antropología Física del Departamento de Ciencias en la Universidad de Alcalá. Como nos viene a visitar y a contar, le vamos a saludar porque ya está con nosotros unos minutos. Bienvenida, Mercedes, egunón.
Hola, muy buenas y muchas gracias.
Bueno, pues gracias a ti por estos minutos, pues previos a esta charla, que va a ser interesante, como digo. Hablemos, por lo tanto, de esta cuestión, el altruismo en nuestra especie, cuándo apareció, cómo surgió. Parece que este tema ha suscitado mucho debate científico, ¿no?
Bueno, pues sí, en las últimas décadas se ha excavado mucho, se han descubierto muchos fósiles que nos pueden llevar a pensar que el altruismo es una cualidad humana que tenían otras especies. Y bueno, en los últimos años algunos de esos individuos nos muestran que a lo mejor es más antiguo ese comportamiento de lo que se podría pensar. Sí que es verdad que los monos o los chimpancés en concreto a veces se ayudan entre sí, pero se suelen ayudar entre individuos que son iguales y que pueden devolver el favor entre ellos. Y en cambio en nuestra especie pues ayudamos a gente que no nos va a poder devolver el favor, incluso gente que no es de nuestra familia, a la que no conocemos. Es un comportamiento mucho más amplio, más complejo, podríamos decir.
Eso es. Parece que Darwin, he leído que primero distinguía entre lo que era el espíritu de simpatía hasta luego el auténtico comportamiento altruista. ¿Era así esto, Mercedes?
Exactamente. Lo que él llama comportamiento de simpatía o, bueno, ese espíritu de simpatía es esa ayuda entre iguales que tienen, que yo comentaba hace un segundo, que tienen los chimpancés. Suelen ser individuos que pueden estar más o menos en el mismo rango o que son familia entre ellos y que tú haces algo por el otro individuo porque sabes que ya te ha ayudado en el pasado o que te puede ayudar en un futuro. Nuestro comportamiento altruista pues puede ser con personas que sabemos que no nos van a devolver ese favor o con gente que no conocemos de nada. Y esa es la diferencia o el matiz que hacía Darwin en cuanto a comportamiento altruista.
Bueno, ¿y cuándo lo podemos encontrar? ¿Cuándo aparece entre nuestra especie algunas pistas de que eso empezaba a existir o a surgir?
Bueno, pues en lo que hemos o lo que vamos a comentar en la conferencia de esta tarde es que hay diferentes fósiles humanos más antiguos que nuestra especie que ya nos dan las claves para pensar que ya esas otras especies del pasado podrían haber tenido comportamiento altruista. Hay un ejemplo en uno de los yacimientos de Atapuerca, en la cima de los huesos, que son preneandertales de en torno a 430.000 años, que hay uno de los individuos, una niña, que sufrió una patología antes del nacimiento que seguramente la impidió tener una vida normal y necesitó muchos más cuidados que el resto de niños para sobrevivir hasta los 12 años. Y por otro lado hay otro ejemplo de una niña neandertal en un yacimiento valenciano llamado Cova Negra, que es una niña que habría tenido síndrome de Down y que sobrevivió hasta los 6 años de edad, bueno, más de los 6 años de edad. Esa niña también requirió más cuidados que el resto de niños para poder sobrevivir en un grupo de cazadores-recolectores como serían los neandertales hace unos 180.000 años.
Claro, nosotros nos imaginamos ese entorno, pues, bueno, unos momentos bastante peligrosos para nuestra especie y con unas necesidades que apremiaban muchísimo. Entonces, esos comportamientos altruistas igual restaban eficacia, ¿no?, a las personas que los hacían porque requerirían su tiempo o quizá una inmovilidad o estar más sedentarios de lo que exigía el momento o esos riesgos. No lo sé, quiero decir que el altruismo tenía un precio, que igual era a veces ese riesgo, ¿no?
Bueno, quizás sí que tenía un riesgo porque, claro, estas dos niñas que yo te comento, pues seguramente tendrían problemas de movilidad, les costaría más que al resto de niños llegar al siguiente lugar donde tuviesen que moverse su grupo, pero a la vez el integrar a personas que tienen dificultades dentro de tu grupo va a hacer que tu grupo esté mucho más cohesionado. Te ayudas independientemente de los problemas que pueda tener cada uno. Y cuando tengas que enfrentarte a otro grupo, eres un grupo tan cohesionado internamente que quizás sí que te da una ventaja evolutiva frente a un grupo que no esté tan cohesionado como el tuyo. Aunque en el día a día pueda parecer que esos individuos vulnerables entorpecen al resto del grupo, quizás a largo plazo sí que hacen esa cohesión tan grande o tan importante que te puedan beneficiar.
Claro, estoy pensando si en aquellos momentos pues existía en nuestra especie ya esa capacidad de reflexión de, bueno, es que esto nos compensa, igual hoy nos da algún problema o nos entorpece en algo, pero vemos que con el tiempo esto nos va viniendo mejor, ¿no? Pues eso, acoger o ayudar a esas personas que por alguna cuestión se quedan atrás. No sé si esa reflexión o simplemente se haría a saber o no lo sé, ¿se ha concluido algo la ciencia?
Bueno, creo que es muy difícil saber si tenían esa capacidad de reflexión. También creo que nosotros no lo hacemos solo por capacidad de reflexión, sino que estamos programados así. Yo no pienso cuando ayudo a alguien si me va a devolver el favor o no, simplemente le ayudo porque me da la gana ayudarle, porque quiero
Sí.
ayudarle, sin esperar a lo mejor nada a cambio. Y quizás esta gente también lo hacía por el mismo motivo, no porque lo estuviesen pensando, sino porque estaban programados así, ayudar a los que son parte de tu grupo. No sé, es que no sé muy bien cómo decirlo, pero que no es que lo estés reflexionando todo el día, sino que, bueno, pues eres así y quizás esta gente ya era así.
Sí, bueno, pues está en la carga genética de alguna forma del comportamiento.
Sí, creo que hay estudios sobre la cuestión fisiológica que nos da o que nos repercute cuando hacemos algo bien a los demás, ¿no? Cuando tenemos ese comportamiento altruista. Entonces, a lo mejor esto ya viene de muy atrás y es una cosa que, bueno, lo tenemos, pero ya lo tenían nuestros antepasados.
Bueno, pues es bonito escucharlo, ¿eh? Mercedes, está bien, la verdad. Y dinos, ¿esto qué pista da, ¿no? Desde la antropología, ¿qué pistas puede dar de la progresión social, ¿no? De un grupo humano de aquellas épocas.
Bueno, lo que vemos es que los neandertales, por ejemplo, son una especie humana muy parecida a nosotros. Se sabe por otras investigaciones y por otros yacimientos que serían muy parecidos a lo que somos nosotros. Pues, por ejemplo, tendrían capacidad del habla, podrían hacer arte rupestre, tienen adorno personal, entierran a los muertos, cuidan a las personas vulnerables. Lo que nos hace ver es que es una humanidad muy parecida a nosotros y que evolucionaron en paralelo a nosotros. No es que antes del momento de hibridación neandertales humanos, ese comportamiento ya lo tenían los neandertales. Así que lo que vemos es que no hemos sido la única humanidad de este planeta y, bueno, hace, no sé, para mí personalmente hace ver que no somos tan únicos quizás como parecíamos.
Bueno, pues está bien saberlo que a veces estamos muy subiditos, ¿verdad?, en nuestra propia autoconcepción. O sea, ¿nos dirías que es en la época neandertal cuando se dieron algunas de las primeras muestras de altruismo?
Eso es lo que parece. Hay más individuos neandertales, aparte de esta niña que yo comentaba del yacimiento de Cova Negra, que tienen, bueno, que ayudan a personas vulnerables. El problema con los otros fósiles que se han encontrado es que casi todos ellos son individuos adultos. Y el problema con los individuos adultos es que siempre te queda la duda si es ese espíritu de simpatía que proponía Darwin, ¿no? De ayudo a alguien del grupo porque ya me ha ayudado o porque me puede ayudar, pues un individuo adulto de edad avanzada, pues puede ser muy útil para el grupo porque tiene muchos conocimientos. Y a lo mejor ya en el pasado ayudó al resto de miembros de esa misma comunidad y entonces le están devolviendo ese favor. Entonces, bueno, ver niños es lo que nos aporta ese comportamiento altruista que va más allá de me devuelves el favor, sino que lo hago porque quiero.
Sí. Es verdad que incluso, pues, en un adulto de edad avanzada también, no lo sé, podría dar lugar a especular sobre otras cuestiones, ¿no? Pues que precisamente a esas personas, pues, les rendían un honor especial, ¿no? Más allá de utilitario o pragmático, ¿no? Porque, bueno, pues, atesoraba saber o porque ha ayudado en otros momentos, sino porque por eso precisamente, pues, igual ya empezaban a tener respetos especiales, no lo sé, ¿no? Y uno de ellos sería preservarle la vida, ¿no?
Sí, hay comunidades, bueno, o grupos humanos en que a las personas mayores se les tiene mucho respeto y se las cuida y se las ayuda. Entonces, a lo mejor ya tenían ese tipo de concepción de las personas mayores son importantes para el grupo y son valiosas. Entonces, pues a lo mejor ya lo hacían por ese motivo también.
Bueno, tú además desde hace años eres, pues trabajas también en Atapuerca, conoces perfectamente aquello. Bueno, ¿cómo es asomarse por primera vez a un sitio así? ¿Qué sensación da a alguien que además es antropóloga? Claro, lógicamente, ¿no?
Bueno, Atapuerca impresiona porque son muchísimos yacimientos de diferentes cronologías donde cada año cuando vas a excavar no sabes qué va a aparecer. Hace 2 años apareció otro fósil humano más antiguo de lo que se tenía registro en Atapuerca. Este ya tiene más de 1.200.000 años, aunque todavía no se haya publicado, pero bueno, salió en prensa. El poder estudiar poblaciones humanas antiguas, como pueden ser los individuos de la cima de los huesos, donde hay muchísimos individuos, hasta un número mínimo de 29, te da la opción de conocer cómo eran, en este caso, los antepasados de los neandertales. Es bastante emocionante, te permite hacer muchos estudios distintos de cómo serían, de su comportamiento, no sé, es bastante emocionante, la verdad.
Bueno, pues todavía quedan muchos tesoros, ¿no? Parece allí que el tiempo, con suerte, irá pudiéndolo sacar al aire y el trabajo de los profesionales, ¿no?
Esperemos que sí, que queden muchos tesoros por descubrir.
Bueno, pues ha sido, desde luego, lo fue en su día, una gran noticia que sigue dando, además, bueno, pues siempre pues buenos resultados con el esfuerzo. Mercedes Conde Valverde, pues como decimos, doctora en Antropología Física y profesora del área de Antropología Física en el Departamento de Ciencias de la Vida en la Universidad de Alcalá, celebrando aquí en Bilbao el Día de Darwin. Pues muchas gracias por este anticipo.
Muchas gracias a vosotros.
Hasta la próxima.
Radio Popular, Erri Ratia.